Vamos a darle la bienvenida al licenciado Dariel Suárez, quien va a ofrecer la conferencia sobre plagio y derecho de autor. Dariel es egresado, y perdón, bueno, el señor Suárez es egresado de la carrera de Derecho, mención cum laude de esta universidad, y de la maestría en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Universidad Carlos III de Madrid, España. En la actualidad se desempeña como encargado del decanato de estudiantes de esta casa de estudios en su campus de Santiago y como docente de las asignaturas Derecho de las Telecomunicaciones, Derecho Mediático, Marco Legal de los Entornos Tecnológicos, Contratos de Transferencia de Tecnología y Contratación Electrónica. Ha participado en diversas actividades formativas, entre las que cabe destacar Curso General sobre Propiedad Intelectual, Curso Avanzado sobre Propiedad Intelectual y Comercio Electrónico y Curso Avanzado de Derecho de Autor y Derechos Conexos, todos organizados por la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, entre otros. Ha efectuado publicaciones y dictado varias conferencias con temas afines a su formación profesional, como la que presentará a continuación. Dariel, por ser encargado del decanato de estudiantes, conoce mejor que quizás muchos de nosotros, colegas en la universidad, cuáles son las disposiciones de la institución en materia de plagio y derecho de autor. Y, por supuesto, su formación en toda esta área del conocimiento viene a ser un recurso interesante, el cual esperamos que aprovechen al máximo con la presentación que va a ofrecer. Con ustedes, el señor Dariel Suárez.
Bueno, muchas gracias, Cecilia. Gracias sobre todo por lo de señor, ¿verdad? Eso me da un rango que todavía no tengo. Bueno, para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Lo que voy a compartir con ustedes seguro ya lo saben, pero no viene nada mal hacer una recordadita y compartir, construir un conocimiento. Que les prometo que voy a ser muy breve con él para que podamos interactuar en el proceso, que yo creo que es lo más interesante de lo que podamos compartir sobre plagio, derecho de autor. Y claro, esto va a ser más o menos una estrategia tipo guerra avisada no mata soldado, en el sentido de que cuando nos encontramos en la universidad con muchísimos casos de gente que plagia, aunque pareciera una cuestión de sentido común, de que el plagio es antiético, la gente plagia porque alega que no sabía que eso era plagio. Entonces, por lo menos, que empecemos a acercarnos un poquito a entender qué considera la universidad plagio, qué considera la ley plagio, y cómo pudiéramos evitar tener que ser sometidos por cometer algún tipo de plagios. Así que, como decía el filósofo español Baltasar Gracián, lo bueno, si es breve, es dos veces bueno. Entonces, espero ser breve para ser dos veces bueno. Bueno, brevemente vamos a ver qué es plagio, de acuerdo a lo que dice la Real Academia, de acuerdo al sentido común que entendemos nosotros, cuáles son las implicaciones del plagio en tres esferas: éticas, legales y disciplinarias, desde el punto de vista universitario. Y por último, qué estrategias puntuales, salvo ya hemos visto algunas, podemos adoptar para evitar cometer plagio. Plagio, según la Real Academia, es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Eso es algo conocido por todos nosotros. Ahora bien, la cuestión sería, por ejemplo, que plagio es el famoso copy-paste, ¿verdad? Yo copio de un sitio, pego en otro sitio sin ninguna alteración. Plagio es cambiando algunas palabritas, por ejemplo, si cambiando un sinónimo, cambiando un verbo, le doy una maquilladita y copio el texto literalmente, salvo con esas maquilladas. Plagio es una burla al lector y una burla al profesor o una burla al jurado de su tesis, porque cuando yo, por ejemplo, soy jurado de una tesis que ha sido plagiada, entonces es una burla a mi intelecto, porque se trata de evadir o se trata de engañar al profesor, o porque no tuvo tiempo para leerla, o porque el profesor no, presumiendo que el profesor no conoce textos de donde se pudo tomar el material objeto de plagio, etcétera, etcétera. Y claro, El plagio, como bien dicen las normativas y políticas que tienen ustedes en sus manos, es evitar el avance de la ciencia y del conocimiento. Porque lo que quiere la universidad y el objeto de la naturaleza de la universidad es que el conocimiento se construya. Entonces, si plagio, eso implica que el derecho dominicano, que la ciencia dominicana, que la administración dominicana, que la mercadología dominicana no va a avanzar porque no tenemos las universidades el rol que tenemos que asumir de investigación y de desarrollo de la ciencia y el conocimiento de nuestro país. Bueno, pero claro, la cuestionante que nos surgiría de en primera mano sobre el plagio es, bueno, pero es que yo no puedo ser original literalmente, porque si algo yo sé y si algo yo voy a plasmar en mi material, es algo que me enseñaron profesores, es lo que yo he leído de otros y es lo que he aprendido de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en una universidad o en la vida o en una empresa. Entonces, puede serse verdaderamente original, literalmente original, para que eso no se considere plagio. Y bueno, no vamos a ese extremo, porque ustedes saben que podemos encerrar o poner dos personas en el mismo sitio a escribir sobre lo mismo y esas dos personas están obligadas a escribir diferente sobre el mismo tema. O sea, dos personas no pueden escribir lo mismo sobre un mismo tema. O sea que no estamos hablando de originalidad en el sentido de que lo que yo diga no haya sido dicho por otros, pero lo que yo diga tiene que ser internalizado por mí y tiene que tener mi propia creación para que eso sea considerado una obra original. O sea que no es plagio en el sentido literal de que nadie podría ser original o de que yo no puedo tomar obras de otros. Se puede tomar obras de otros, evidentemente, y tiene que ser así en la ciencia sin que eso sea plagio. Yo puedo escribir sobre un hidalgo, un caballero, pero decir en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, eso es evidentemente el Quijote. Y yo puedo escribir, vamos a ver brevemente, que en derecho dominicano y en el derecho de la mayoría de los países del mundo de hoy, el derecho de autor no protege las obras, sino que protege las ideas. Si el derecho de autor protegiera las ideas, yo soy de opinión de que no se pudieran escribir composiciones de bachata hoy en día, porque todas hablan de infidelidad, todas hablan de desamor, y sin embargo son obras creadas y distintas. Si yo, por ejemplo, digo, de muchos años después, frente al pelotón del fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Evidentemente hablo de 100 años de soledad. Aunque yo pueda escribir sobre un pueblecito igualito a 100 años de soledad, con un coronel y que tenía una serie de familiares, etcétera, etcétera. Y bueno, y yo puedo hablar de metamorfosis, pero escribirlo literalmente como este autor, una mañana al despertar de un sueño agitado, Gregorio Samsa se encontró sobre su lecho transformado en un horrible insecto. No puede ser mi propia idea, sino que ahí si lo copio literalmente, eso es evidentemente un plagio. O sea que bueno, brevemente, no puedo ser tan original, reitero, que yo no pueda citar a otros y que yo no pueda tomarlo de otros. E insisto, si algo sé y si algo me siento en capacidad de compartir, es porque lo he aprendido y, por consiguiente, en mi redacción habrá de mis profesores, habrá de mis autores a los que he investigado, leído, pero no puede ser literalmente como ellos los han expresado porque eso sería el plagio. Plagio, esencialmente, diría yo que hay dos tipos. El burdo, ¿verdad?, que simplemente el copiar y pegar, o sea, yo ni siquiera lo topo, me atribuyo un trabajo completo o un párrafo completo como si fuera mío. Cambio el nombre del autor y pongo Dariel Suárez y lo entrego. Eso es un plagio totalmente burdo. Pero hay un plagio que es más complicado de detectar, que es el plagio oculto. Ya ahí entonces empiezo a cambiar textos. Ahí tomo un texto de un autor y lo pongo en el primer párrafo, otro texto de otro autor lo pongo en el segundo párrafo, o escribo yo un párrafo y pongo uno del autor, escribo otro párrafo y mezclo. Ese es un plagio difícil de detectar, pero que yo pienso que internamente es incluso más sancionable porque implica un engaño mayor. Pero es un plagio posible, ¿verdad? O sea, es la intención de que el que lea el trabajo, de que el que evalúe la obra no pueda detectar o se le sea difícil averiguar si esto lo ha hecho el estudiante o no lo ha hecho. Bueno, segundo paso, ya sabemos que es plagio, insisto, sentido común, ya lo conocemos, pero necesitamos repasar lo que era. Implicaciones, evidentemente éticas. El plagio es antiético. O sea, el plagio, más allá de lo que diga la ley, el plagio está sancionado por la ética, porque plagiar es robarse la idea de otro, es atribuirse la idea de una persona que no es usted. Es atribuirse el esfuerzo intelectual de otro como si fuera suyo. Brevemente, aquí se expresa. ¿Verdad? Un robo, es un robo intelectual. Pero el plagio también tiene unas implicaciones legales. Brevemente, para los que no sean abogados, nosotros tenemos una ley de derecho de autor, que es la ley 6500, que es la ley 65 del año 2000, que regula el derecho de autor y que ha sido modificada recientemente por la adopción del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, República Dominicana y los países de Centroamérica. Y esencialmente esta ley es la que recoge en la República Dominicana todos los aspectos del derecho de autor que tenemos que tener en cuenta. Derecho de autor, según esta ley, protege obras literarias y artísticas. Es decir, que una pintura es protegida por derecho de autor, pero un libro también es protegido por derecho de autor, una poesía, una obra de arquitectura, un plano, una fotografía, todo lo que sea literario o artístico. No las creaciones del dominio científico como una invención que pueda ser patentable. Esa invención ya no es objeto de protección por derecho de autor, sino objeto de protección por la propiedad industrial, que forma parte de la propiedad intelectual, porque igual eso lo creo con mi intelecto, pero ya no se protege literalmente por esta ley de la que le hablé sobre derecho de autor. Entonces, cuando hablamos de obras literarias artísticas, puntualizamos que en su material de tesis, por ejemplo, o en el libro que usted mañana vaya a escribir, las fotos que tome, es importante que estén protegidas por derecho de autor, y si lo están, esas fotos, usted tiene que pedir los respectivos permisos. O el material literario que tome, ese material debería verificar si está protegido o no está protegido por derecho de autor, si lo puede utilizar para fines comerciales, si no lo puede utilizar, si puede reproducirlo, si no lo puede hacer, etc. Bueno, les decía, el derecho de autor protege obras, no las ideas. El derecho de autor protege la fotografía, pero eso no quiere decir que yo no me pueda parar allí en el malecón y tomar la foto al atardecer. Le podemos tomar los millones de dominicanos que haya en la isla la misma foto al atardecer. Y esa foto, la idea de tomar una foto en el malecón no se puede proteger. Yo no puedo decir, me violaron a mí, yo soy Domingo Batista, y me violaron mi derecho de autor sobre el hecho de hacer una foto en el malecón de Santo Domingo. Todo el que quiera hacer la obra sobre el malecón la hace. Ahora, después que usted tome su foto, esa foto sí va a estar protegida por derecho de autor, individual cada una. Si voy a usar su foto y la voy a hacer a poner en un libro, esa foto tengo que pedirle permiso a usted. Si no, le violo evidentemente su creación intelectual. La obra tiene que ser original. Cuando usted escribe una memoria, insisto en el concepto de originalidad, la obra es protegida porque la obra es original. Nadie había escrito sobre, no sé, la implicación de la tecnología en la universidad o en las escuelas primarias en República Dominicana de la forma como usted lo hizo, con las fuentes bibliográficas que lo hizo, y eso implica que su obra tiene que ser protegida por derecho de autor, aunque usted cite a diferentes autores. La obra, la protección por derecho de autor, van a ser con la creación. Yo no tengo que ir allí a la oficinita de derecho de autor a protegerme para que me protejan. Desde que usted pone un lápiz sobre papel, desde que usted puncha la cámara y tira la foto, la obra se protege por derecho de autor. O sea que yo no tengo que averiguar si se registró o no se registró. Todo material creado está protegido por derecho de autor. Y eso es importante que lo sepamos. Y bueno, brevemente, reconocer que cuando una persona legalmente tiene una obra protegida por derecho de autor, tiene esencialmente dos derechos. Unos que son económicos, o sea, se supone que el que se ha pasado tiempo sudando la gota gorda creando una obra, merece sacar de esa obra el sustento, su sustento. O merece que si alguien va a usar su obra para fines económicos, le dé una parte, eso es evidente, ¿verdad? Pero hay otros derechos que van más allá de lo económico, que son derechos morales, que son derechos que duran toda la vida del autor hasta que haya mundo y para siempre. Porque los derechos patrimoniales duran 70 años contados a partir de la muerte del autor. Es decir, que si se murió Georgi Morel, que es un pintor dominicano muy reconocido, y no han pasado 70 años desde que se murió Georgi Morel, cualquier pintura de Georgi Morel que yo vaya a utilizar, tengo que pedir permiso a los familiares de Georgi Morel, porque todavía está protegido el plazo, por el plazo que establece la ley para las obras literarias y artísticas. Pero si aún así, yo por ejemplo, la obra que voy a hacer, quiero citar una obra de Mozart. Mozart, evidentemente, quizás nadie recuerde o quizás alguien recuerde cuándo se murió, pero todos estamos claros que hace más de 70 años que se murió. Entonces eso implica que yo puedo usar las obras de Mozart, utilizarlas, reproducirlas, venderlas, cederlas y no tengo que pedirle permiso a nadie. Me puedo ganar todo el dinero que yo quiera vendiendo y reproduciendo los CDs, DVDs de Mozart, etcétera. Pero eso no quiere decir que yo mañana coja la pieza de Mozart, la corte, le viole su integridad, la haga en bachata y eso implica que los que guardan los derechos de Mozart hoy en día entiendan que eso viola la dignidad de Mozart. Eso no quiere decir que aunque hayan pasado los 70 años, ellos no tengan el derecho de decir no puedes reproducir porque eso altera la obra original, porque eso implica un ataque a la dignidad de Mozart, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante en el sentido de cuando usted investigue, si lo que está investigando es, qué sé yo, bíblico y sabe que la Biblia no está protegida por derecho de autor, eso lo cita y no tiene que pedir permiso. Pero si lo que cita es el libro del profesor suyo de maestría en tecnología educativa o de la maestría de ciencias jurídicas, entonces esto tendrá una connotación diferente. Bueno, esencialmente esto es lo que establece la ley sobre derecho de autor nuestra y quiero hacer un hincapié fundamental, ya lo adelantaba la profesora María, sobre una limitación que establece la ley de derecho de autor para poder utilizar las obras protegidas por derecho de autor. Insisto, yo no puedo sentarme aquí y empezar a escribir una obra de la nada, sino que yo tengo que ir a averiguar qué han escrito otros sobre este tema. Ok, han dicho esto, fulano ha dicho esto, y yo, de la construcción de ese conocimiento, he dicho esto otro. Pero para yo poderlo utilizar, el conocimiento del otro, que también ha sido producido intelectualmente, yo necesito reconocerle su autoría. Y la ley dice, use lo que usted quiera, siempre y cuando usted cite la fuente de donde la ha obtenido. Siempre y cuando, dice la ley, que las citas no sean tantas y tan seguidas, que implique evidentemente una violación al derecho de autor. Una cosa es que yo diga, vamos a ver un ejemplo puntual en un ratito, tal autor define el plagio como, la comillas, etc. Y otra cosa es que yo diga, fulano habla sobre plagio, y empiezo ahí 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas, y al final digo, fulano, página 5. Evidentemente la ley dice, eso es un abuso de cita. Usted cite, pero no cite tanto y tan seguido que implique que yo estoy copiando otra vez la obra del autor. Acuérdese, la obra del autor está protegida por derecho de autor en materia legal y todo uso que usted haga de ella debería contar con la anuencia, siempre y cuando sea simplemente un derecho de cita mediante el cual no hay que pedir permiso a un autor siempre que yo cite de dónde lo escribió el autor, en qué página, quién es el autor, qué libro, qué editora y en qué año. Bueno, la ley evidentemente establece sanciones. Una ley que no establezca una sanción es una ley que cae en la absurdidad. Si dice que robar está penalizado por el derecho dominicano y no hay una sanción para el robo, robamos todos. Entonces, en derecho es necesario tomar medidas de coacción, medidas que impliquen una sanción para aquellos que cometan los delitos que ellos en ella se tipifiquen. Y así la ley establece algunas sanciones para las violaciones del derecho de autor. Bueno, multas e incluso prisión. Segundo punto. Hemos estado hablando de concepto de derecho de autor, implicaciones legales, implicaciones éticas y ahora, no menos importante, las implicaciones disciplinarias. Porque en ese manualcito rojo o amarillo que ustedes tienen en sus manos, hay una parte que dice es importantísimo considerar la cuestión relativa al plagio. Y usted es responsable de lo que usted escriba. Y usted es responsable, por consiguiente, de lo que su obra se derive, si habrá un plagio o no lo habrá. Entonces, la universidad tiene un reglamento disciplinario. Y la universidad tiene una unidad, que es el decanato de estudiantes, tanto en Santo Domingo, en este recinto, como en Santiago, que ejerce esa entidad, la facultad disciplinaria. O sea, un estudiante, tanto de pregrado como de posgrado, que cometa plagio, o que cometa alguna otra falta que pueda ser sancionada por la universidad, es sometida al decanato de estudiantes que coordina un comité disciplinario en el que del que forman parte el director de la carrera de ciencias jurídicas, el decano de estudiantes y en el caso de posgrado el coordinador de su maestría, de su posgrado, la vicerectora de posgrado, si así fuera de lugar, o la coordinadora o coordinadora académica de posgrado. Entonces es importante saber que el plagio en la universidad, según el reglamento disciplinario y según los lineamientos de posgrado, es una conducta sancionable. Y bueno, en Santiago, en Santo Domingo, ha habido varios casos de expulsión de la universidad por un año o expulsión definitiva de la universidad por cometimiento de plagio. Definitivamente la sanción administrativa, o sea, disciplinaria, va a depender de la magnitud del plagio. No es lo mismo yo plagiarle al profesor tal, de la materia tal, un trabajito, aunque implique plagio en sí mismo como quiera, que yo plagiar la memoria o mi tesis de fin de grado. Es lo mismo en esencia porque es un plagio y la acción es mala en sí misma, pero la magnitud y la seriedad de la falta es mayor en la presentación de una tesis de grado que implica la presentación de un conocimiento adquirido en, qué sé yo, 2 años, 1 año, 3 años de estudios a el plagio en un trabajo. Y vamos a ver algunos ejemplos brevemente ahora. Bueno, luego de esto, estas son las sanciones que establece, que van desde una mera... una mera amonestación pública o privada, que es escrita, puede ser, o puede ser verbal, hasta la F en la asignatura, hasta la expulsión de la universidad o la permanencia condicional de la universidad o expulsión por un periodo o la expulsión definitiva de la universidad en caso de que el comité así lo considerara. Esto simplemente para que sepamos que en el marco en donde estamos, el plagio es una conducta que éticamente es reprobable. Legalmente también es sancionable, pero disciplinariamente la universidad es responsable de castigar el plagio siempre que lo pueda detectar. Estrategias para poder evitar el plagio. Yo pienso que esta es la parte más importante porque yo insisto, yo pienso que a veces uno peca por desconocimiento. Entonces es importante ver algunas estrategias puntuales que nos puedan ayudar para que nosotros en la redacción evitemos el plagio. ¿Por qué? Porque cuando uno investiga en una asignatura, uno dura un tiempo prudente buscando material bibliográfico. Entonces se mete en biblioteca y dice, fulano dice, o tal autor francés dice lo que a mí me interesa, y lo anota en un pedacito. Y sigo investigando y voy a una oficina, o voy a una escuela, voy a la Biblioteca Nacional, voy a la biblioteca de otra universidad o a la nuestra, y sigo escribiendo de otros autores. Pero cuando me siento a redactar, ya no sé ni siquiera lo que ha dicho un autor o otro, y empiezo a redactar. Entonces puede ser que yo tome lo del otro creyendo que era mío y eso pueda causar un plagio, aunque no había una intención evidentemente de plagiar, pero sigue siendo plagio, porque cuando me llegue la memoria a mis manos o me llegue el trabajo a mis manos, si yo me respeto en calidad de docente y lo reviso, yo voy a ver perfectamente cuándo lo que ha escrito el estudiante y cuándo no. Eso yo pienso que es perfectamente detectable. Es más detectable en pregrado que en posgrado, pero es aún así detectable, porque sin presumir la calidad de investigación que pueda hacer un estudiante de posgrado, que puede ser tan importante como la de cualquier tratadista, sin embargo, el tratadista presumimos que la forma de redacción, el avance de su obra, la profundidad de su investigación, tiene que ser mayor que la que va a hacer un estudiante en un periodo de 3-4 meses de investigación, a veces de 1-2 meses. Entonces, el profesor que lee la memoria puede perfectamente distinguir cuándo hay un plagio y cuándo no lo hay. Estrategia número 1, de la que ya hablábamos antes, es citar. Es imprescindible y clarísimo, es importante establecer cuándo lo que usted escribe, lo escribe usted, y cuándo lo que escribe, lo dice otro autor. Tiene que eso que quedar delimitadísimo en la memoria. Si algo que usted trabaja no lo dijo usted, tiene que citar obligatoriamente. O si usted lo que dice, lo dice a partir de lo que dice tal autor, tiene que citar al autor. O sea, siempre que haya la utilización de una idea, de una obra, de un autor, usted debe citar la fuente de donde ha obtenido ese trabajo. Entonces, no presumamos que, bueno, porque esto yo lo encontré en la página de la ONU, o porque esto yo lo encontré en la página del Indotel, eso no hay que citarlo. Usted no es suyo. Y por lo tanto, como no es suyo, debe citar la fuente donde la obtuvo. Entonces, primera estrategia fundamental, casi, insisto, de sentido común, es citar. Tenemos que citar para poder evitar el plagio. Y claro, citar de manera correcta. Decía la profesora que hay que usar formatos estandarizados. Yo no cito como a mí me da la voluntad de citar, sino como lo establece un sistema armonizado de citas. ¿Por qué? Porque el sistema armonizado de citas está estructurado para que usted tenga que poner todos los datos que respeten el derecho de cita suyo, pero que respeten la protección de derecho de autor de los autores. Nombre, año de publicación, página, editora, etcétera, etcétera. Entonces es importante ceñirnos a mecanismos armonizados como las normas ISO, una ISO del 87 que es para documentos impresos, una ISO más reciente para documentos electrónicos que estaba en la página web, el sistema armonizado de citas APA. Yo pienso que con el avance que tenemos hoy en estos aspectos, no es perdonable que un estudiante de nivel de posgrado no conozca por lo menos un método de cita y que se ciña a ese método. Coja el que usted quiera, pero el que escoja, ciñase a él. En pregrado, aún así, yo pienso que hay que pelearlo mucho, pero se perdona más en un estudiante de pregrado que no conoce todavía un mecanismo de cita, que está aprendiéndolo, o podemos pecar de que la universidad haya perdido la oportunidad de enseñarle alguno, y bueno, no lo conocía y alegamos la ignorancia del pobre estudiante, pero en posgrado, donde hacemos una investigación en ciencias sociales, en las ciencias sociales el sistema APA es tan importante y si yo me voy a Estados Unidos a estudiar o a hacer una investigación puntual, me van a exigir el APA. Entonces, si ya me sé el APA, eso implica un paso de avance y mi investigación también va a ser más respetada porque en esas revistas de las que hablaba la profesora María, respetadas, indexadas, a veces exigen un método de cita. Si usted no cita en APA, no le publicamos su artículo. Entonces es importante para la investigación que usted se meta en el tren. ¿Por qué? Porque si yo a mis estudiantes le digo, cite así, como lo citan los abogados en Francia, hago un flaco servicio a la educación. Porque cuando el estudiante tenga un problema, ¿cómo cito un documento audiovisual? Entonces vamos a tener que ir a Francia a averiguar cómo lo citan ellos. Y sin embargo, tenemos manuales detallados, cómo citar documentos de internet, cómo citar documentos impresos, audiovisuales, etcétera. Eso está perfectamente claro. Hoy yo pienso que no es perdonable ver una página web citada plain, http://google.com o Wikipedia. Para mí es imperdonable porque eso tuvo un autor, una fecha de publicación y eso tiene una fuente y una fecha de consulta incluso. ¿Por qué? Porque cuando yo vea su tesis material, estoy investigando sobre su tema, voy a la biblioteca y veo la página web, la página web tal, entro a la página web y veo que ya no está. Entonces es importante saber que eso no está porque usted lo consultó hace 4 años y el material de la web es un material más fácilmente perdible. Entonces es importante saber fecha de consulta del material, fecha de publicación, etc. Y si la claridad, y con este ejemplo de Juan Pablo Duarte, lo entenderemos bien, de lo que cito textualmente, distinguirlo de lo que cito después de una internalización, después de un conocimiento de lo que ha dicho tal autor. Si yo digo, en una estatua que hay en Santiago, frente a la biblioteca de Juan Pablo Duarte, que dice, aprovechemos el tiempo. Eso lo pudo haber dicho hasta el platanero de la esquina. Aprovechemos el tiempo, ¿verdad? Porque si no, no podemos vender los plátanos. Sin embargo, Duarte dijo, aprovechemos el tiempo. Si yo digo en mi tesis, aprovechemos el tiempo, Juan Pablo Duarte dijo, aprovechemos el tiempo, tiene que estar en comillas. Porque yo estoy citando literalmente como lo dijo Duarte. Entonces, cada vez que yo vaya a decir, fulano de tal define el plagio como, si es literal, comillas obligado. Lo que sea suyo tiene que estar delimitado, acuérdese de lo que es de los autores. Y hay otra forma, que es la que les hablaba más internalizada, donde yo puedo decir, bueno, Duarte dijo aprovechemos el tiempo, pero yo que lo he aprovechado, lo he internalizado, digo que Duarte nos enseñó o Duarte nos había sugerido que debíamos aprovechar el tiempo. No pongo comillas, pero tengo que poner Juan Pablo Duarte cuando lo dijo Duarte, porque estoy citando a Duarte, y es lo mismo. La diferencia es que en una lo cito textualmente, y tengo que poner comillas porque es textual, y en otra internalizo, parafraseo lo que él dice, pero tengo que citar. ¿Correcto? ¿De dónde lo dijo Duarte? ¿En qué libro? ¿Cuándo se editó? ¿Y dónde lo puedo yo encontrar? Porque yo quiero saber por qué él dijo eso, dónde lo dijo, en qué contexto, etcétera, etcétera. Otra estrategia es la paráfrasis, pero claro, la paráfrasis de la que hablamos que es implica la internalización de lo leído. No es que yo le cambio el sinónimo o que le cambio un par de palabritas y eso implica que ya la obra es nueva. Es que yo leo lo que dice el autor está discutiendo sobre globalización y a mí me parece importante hacer ya luego un pensamiento a partir de su criterio sobre globalización. si lo que tomo es esencialmente su obra, cito para que usted siga profundizando sobre ese criterio de globalización. Fulano de tal, en tal libro o en tal revista, ha hablado sobre globalización de tal manera. Entonces, la cita, la paráfrasis, es una forma de evitar el plagio. Y es importante también para evitar el plagio la depuración de las fuentes bibliográficas, porque la sociedad en la que estamos, que se llama sociedad de la información, porque es muy probable que una persona de nosotros tenga en un día más información que la que tuvo nuestro bisabuelo, nuestro abuelo durante toda una vida. Entonces, es sociedad de la información porque se entiende que la información es un bien importantísimo y es objeto de poder. La información, el que tiene la información, tiene el poder. Entonces, tenemos demasiada información. Entonces, es importante yo saber dónde busco y dónde no busco. ¿Cómo yo puedo plagiar sin saberlo? Si yo me meto a averiguar sobre mi tema en wikipedia.com, que no tiene un autor determinado, definido por... que el usuario lo pueda conocer. Y, sin embargo, yo no sé si Wikipedia ha plagiado o no ha plagiado. Yo cito a Wikipedia y me encuentro entonces que he plagiado, porque no sabía que lo que he citado no tenía una cita determinada o no conocía su fuente. Entonces, es importante, si usted va a hablar, por ejemplo, de tecnología, saber cuáles son las revistas, cuáles son los libros, cuáles son las páginas web, en caso de información electrónica, que usted considera respetadas en esa materia para citar. Yo creo que Wikipedia, aunque tiene los méritos que tiene, no es una cita en posgrado respetable. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar Wikipedia, si yo estoy discutiendo en un grupo de amigos y yo no sé cuál país que hace frontera con Chile, y yo digo Wikipedia, Chile, limita con tal y con tal, perfecto. O sea, resuelve un conocimiento y yo puedo incluso partir de ahí con la memoria. Pero para yo poder definir y para yo sustentar un criterio de tesis, tengo que buscar a un autor respetable sobre el tema y no limitarme con Wikipedia. Entonces, para evitar el plagio hay que también ir a la fuente segura. Es más, si el autor que usted revisa está citando de un diccionario tal cosa, yo me voy al diccionario y cito del diccionario. Porque si el autor cometió el error, usted se lleva el error con todo y autor. Entonces, no es su culpa, pero ha usted fallado en ir a la fuente precisa. Y claro, en la sociedad de la información en la que estamos hoy, es fundamental que sepamos distinguir qué nos conviene, qué no nos conviene. Hasta que no distingamos eso, seguimos en información y no pasamos a sociedad del conocimiento. Bueno, esto era un breve ejemplo, pero yo prefiero que trabajemos con algunas inquietudes ahora de un texto. Esto se lo puedo yo hacer llegar, Cecilia, si es necesario, de un texto original y cómo podría parafrasearse ese texto sin que implique un plagio al derecho de autor. Si hay alguna pregunta, yo quiero que a partir de ahora, en este enriquecimiento, entonces ampliemos cualquier aspecto de los que no he tratado. Estoy a ver, sí. Protegido por derecho de autor, claro. No, claro. La dificultad que tiene, claro. No, es que no hay que registrar para que se proteja. ¿Cuál es la ventaja de registrar? Que cuando uno registra en un sitio público, eso le da oponibilidad a los terceros. Eso se llama sin derecho. O sea, nadie puede alegar que eso no es mío y cuando yo tenga el problema, ellos pueden certificar que yo fui quien registré primero. Pero eso no quiere decir que la obra no esté protegida si no la registro. O sea, la ley busca proteger al pintor que está en su sitio pintando y pinta un cuadro, viene uno, se lo compra y se lo lleva. No le dio tiempo a irlo a registrar. Y sin embargo, yo no puedo decir, me llevo el cuadro porque el pobre pintor, infeliz, artista, no lo pudo registrar, entonces ya él no es titular de su obra. Él es titular de su obra. Basta que él haya creado para que él pueda demostrar que él es el pintor de su obra. Insisto, tiene que demostrarlo, evidentemente. No, claro, la dificultad evidentemente es que va a tener una traba para demostrar. Pero si yo estoy escribiendo un libro de poesías y mañana usted aparece con el libro de poesías publicado, yo tengo manuscritos que puedo probar que es mi libro de poesía, yo tengo testigos que pueden probar que yo escribía un libro de poesía y yo se supone que tengo una forma autóctona, auténtica de poder redactar un libro. Entonces, insisto, no es posible que dos personas se sienten a escribir sobre lo mismo y lo hagan de la misma manera, porque la autenticidad del autor es evidente. Ahora, es necesario registrar en el sentido de que eso da más fortaleza para la prueba. Pero la ley lo que quiere aclarar es, si usted no registró, está protegido como quiera. Claro. Porque eso va a darle más fortaleza a su argumento. No, si él no tiene cómo probarlo, entonces puede perderlo, claro que sí. Pero se supone que él va a tener alguna manera de probarlo, evidentemente. Y usted va a tener que probar de dónde saca el conocimiento, etcétera, etcétera. Eso tendría que ir a un tribunal en tal caso. Tenía otra inquietud. 65-00. La pueden buscar en la 5307 es la ley de crímenes y delitos de alta tecnología. Sí, pero lo que hace la ley de crímenes y delitos de tecnología es que dice, para los crímenes y delitos o la violación de propiedad intelectual, se regirán por las sanciones que establezca la ley 6500 y la ley 2000. O sea que se ciñe, la ley que habla de derecho de autor en República Dominicana es la 6500. Ah, ok, perdón. No es plagio. Lo que implicaría eso, una reproducción ilícita de la obra de Sampieri, en tal caso. Pero vamos a ver, ahí hay otro matiz. Yo no entré en eso. No, a ver, yo no entré en ese matiz. No, tienes razón su planteamiento, pero la ley dice lo contrario. Usted es dueña del libro, del papel, pero no del libro del contenido. O sea, no de la obra. Yo, por ejemplo, es una cuestión discutible y nos podemos sentar aquí muchas horas porque todos bajamos música por internet, todos tenemos libros en nuestra computadora y todos somos violadores de derecho a autor. Pero una cosa es lo que hagamos y otra cosa es que teóricamente el autor tenga su derecho de, ya que él ha sudado su creación, de reproducirla, distribuirla, comunicarla. Entonces, la ley lo que consagra es la posibilidad de una copia privada. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un CD en mi casa de música y yo quiero hacer una copia para mí de respaldo, no hay problema. Pero si yo, por ejemplo, reproduzco esa copia y la vendo, entonces se supone que hay una violación de derecho de autor, aunque lo hagamos. Y aunque veamos pirata en la calle, etcétera. Incluso la bajada de música por internet para la ley dominicana es un delito. ¿Por qué? Porque implica una reproducción de la obra. O sea, yo cuando copio la película en mi computadora, en mi memoria, eso implica que la obra se reproduce. Entonces el derecho de reproducción es literalmente del autor. Esos son de los derechos que duran 70 años después de la muerte del autor, los patrimoniales. No. Cuando yo compré el CD de Juan Luis Guerra, me lo bailo y me lo requete bailo en mi casa y lo canto, pero las canciones siguen siendo de Juan Luis Guerra. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi CD. Conmigo lo puedo romper, lo puedo regalar, lo puedo vender. Pero con las canciones del CD yo no puedo hacer nada porque son de la autoría de Juan Luis Guerra. ¿Usted tenía algo? Okay.
Si yo compro un libro, porque no tengo más recursos para comprar 5 que necesito en una biblioteca.
Sí.
Entonces compro el libro y para que varias personas al mismo tiempo lo utilicen, saco copia, eso es...
Claro. Está penalizado por la ley porque igual, imagínense, yo voy a hacer un libro sobre derechos de telecomunicaciones. Hay pocos en la República Dominicana. Si en las universidades me empiezan a sacar la copia de un único libro, me quedo sin vender mi libro. O sea, el autor no puede quedar perjudicado por una copia indiscriminada de sus obras. ¿Qué dice la ley? Bueno, cuando haya una copia de ese tipo, incluso la copia privada, el autor tiene derecho a recibir una remuneración equitativa. O sea, que se pudiera al autor remunerar lo que él perdería por esas 5 obras que van a dejarle de comprar, por ejemplo.
Pero que esos estudiantes o las personas que van y visitan no quieren comprar un libro, simplemente van a consultar. Y la biblioteca lo que está dando el servicio de consulta.
No, claro, pero...
No,
pero usted compró el derecho de las 500... Usted compró el derecho de 500 páginas de un libro, impresas. Ahora, ¿qué dice la ley? Bueno... Eso puede pasar con una escuela pública, pobrecita. Entonces, una escuela pública o un libro del que no hay más ediciones tiradas. Entonces, yo le doy el derecho de que usted reproduzca una obra o para... correcto. No, no, no. Ahí, en caso de que se agotaron las ediciones o en caso de una biblioteca pública, se podría reproducir una copia para consulta, eso sí. Pero yo reproducir indiscriminadamente, la ley no me lo va a permitir, porque, insisto, la protección es al autor. Ahora, insisto, otra cosa es que todo esto se cumple en la práctica. No es lo común que todas las copiadoras le digan, no le copio. Lo común es que toda la copiadora le copie. Por aquí, ¿alguien tiene alguna inquietud? No. Usted. Vamos a ver.
El registro de firma electrónica tiene el procedimiento del registro de un libro igual a derecho de autor, el mismo procedimiento.
A ver, pero no entiendo, por ejemplo, el registro de cuál firma.
De la firma del autor, de la obra que se registra a través de...
O sea, porque yo, por ejemplo, por derecho de autor no protejo la firma, sino la obra.
La firma electrónica que se registra para los fines de...
No, porque en este caso lo que yo voy a registrar es la obra en la Oficina Nacional de Derecho de Autor, aquí en Santo Domingo. No lo voy a hacer por medios electrónicos, sino que hay una serie de requisitos, llevar un ejemplar de la obra encuadernado para que ellos lo guarden allá a la Biblioteca Nacional, etcétera. O sea, yo no registro mi firma, sino que yo registro la obra. Esa obra en soporte electrónico la imprimo y la llevo, o la llevo en CD y la registro en la oficina físicamente. Pero ya la cuestión de la firma digital, ya eso es otra cosa, porque eso es otro mecanismo de seguridad que tiene la Cámara de Comercio para expedir de entidad de certificación y demás. Pero no va vinculado con derecho de autor. Protejo la obra, no la firma. A menos que mi firma sea tan bonita y tan creativa que merezca ser protegida por derecho de autor. Pero esa no es su pregunta. Bueno, sí.
Todos los conocimientos son de dominio público, ¿verdad? Que es lo que está pasando.
Bueno.
Pero, como son de dominio público, el derecho de autor tiene que pedirle permiso a esa persona y eso es lo que está protegiendo. Que esa persona tenga la protección de que se le pida permiso para eso. Por ejemplo, se dio el caso una vez que utilizaron a una la voz y todo de Johnny Ventura para promover un candidato.
Esa ¿la voz de quién?
Es de dominio
de
público.
Johnny Ventura.
Sí, una canción. Es dominio público, pero la voz de él no es de dominio público porque eso es particular de él.
Ni la canción tampoco, ¿eh? Habría que decir, el conocimiento no es de dominio público en sentido literal. O sea, lo que yo, por ejemplo, escribo, no, o sea, ese dominio público solo en el sentido de que esto va a contribuir con la educación del mundo, que esto va a implicar un avance de la ciencia, pero es mi obra protegida por mí, o sea, entra en el dominio privado, es una protección particular, usted no puede usar mi obra sin mi permiso, ese es el principio general. El conocimiento podría ser en ese sentido dominio público, pero en derecho de autor no es dominio público, sino privado. Mi obra es mía, de mi propiedad, como es mi silla, mi casa, mi computadora, mi carro. Lo único que es inmaterial, pero es igualito, es una propiedad privada. Ahora, ¿cuándo es de dominio público? Cuando ha pasado el plazo de ese de que yo hablé, de 70 años después de la muerte del autor. ¿Se murió Mozart? ¿Pasaron 70 años? Dominio público, eso sí es de dominio público. Pero la canción de Johnny Ventura, que se llama El Guayabero, no es de dominio público, porque ¿quién? La compuso... tiene derecho sobre la reproducción. Yo quiero hacer el guayabero. Tengo que ir... Johnny, ¿quién fue que la compuso? Johnny. Ah, pues Johnny. Permiso. O la grabo, pero le doy una remuneración equitativa al autor. Tratemos de ver lo teórico, distinguir lo claro de lo práctico. Insisto, aunque sea ilícito copiar la obra en la fotocopiadora, lo hacemos. Pero la ley lo castiga. Porque eso implica un libro menos que vende el autor, eso implica una lesión a su creación, eso implica una lesión a su obra, sí. Bueno, buena pregunta. En principio, usted registra en República Dominicana, pero la República Dominicana no está sola y la República Dominicana pertenece a la Oficina, a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Entonces, ella ha adoptado una serie de tratados que autorizan o garantizan que la obra registrada aquí tenga valor en todos los países que han firmado esas convenciones, como el convenio de Berna. O sea que si yo registro aquí, es válida en la mayoría de los países industrializados hoy, en España, en Costa Rica, etcétera. No, claro, pero una obra registrada aquí, creada aquí, tiene igual protección en cualquiera de esos países que han firmado el convenio de Berna, sí.
Una pregunta práctica.
Sí.
Digamos que yo tengo una nota y anoté como una referencia.
Sí. Sí, sí.
Entonces, yo lo que desearía es que, ¿qué consejo práctico pudiera darnos en ese caso? Me parece que no es nada raro.
Mucho. Sí, sí. El consejo práctico número uno es evitar perder la referencia de ahora en adelante. O sea, la que se le perdieron hasta hoy, no podemos hacer nada. Pero de aquí en adelante, trate de no perderla. Eso es lo primero. Lo segundo es que los sistemas armonizados de cita... No, no, yo sé qué ocurre, claro que sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 correcto. Claro, pero cuando el autor vea el plagio, no va a decir, ah, es que yo, el pobre no sabía que era, que no estaba ahí, que era mío. Bueno, entonces usted sabe que las formas citadas, armonizadas de cita de autor establecen cuando no conozco el nombre del autor, cómo lo cito. Y ahí, o sea, por eso insisto en la necesidad de irme a un sistema armonizado, porque el APA debe decirme, cuando no conozco el nombre del autor o no se conoce, cómo cito. Entonces me cubro porque cito adecuadamente de conformidad como lo ha establecido el método. O sea, no conocí al autor o autor desconocido, pero ¿cómo lo puedo citar? Porque entonces si no, entonces no puedo yo presumir que era que el autor lo perdió, sino que puedo hasta presumir que hay un plagio, evidentemente. ¿Había alguien más por aquí? Usted tenía algo, no sé si... Sí. Claro. Sí, eso es una discusión, yo digo, posible, porque eso incluso se ha mandado por correo, pero sin mucha comprobación de fuente. Entonces, en derecho siempre hay lesión posible de o contradicción de dos derechos. O sea, si yo, por ejemplo, voy caminando por la calle y choco a otro, yo tengo el derecho de libertad de tránsito, pero el otro tiene el derecho de no ser chocado. Entonces, pero lo choqué, entonces tengo que responder. Entonces, en derecho, usted tiene derecho a proteger a los autores, pero yo tengo derecho a la privacidad. En Francia ahora se acaba de aprobar una ley que autoriza al Estado a incluso suspender la conexión de Internet a los internautas por un año si lo encuentran violando derecho a autor. Pero claro, es que mi computadora, yo alegaría, yo creo que con todo derecho, cuando estoy navegando en Internet, bajando música, también estoy haciendo otras cosas. Entonces está el derecho de los autores, pero está mi derecho a la privacidad. Entonces es una cuestión de derecho muy discutible, y si me agarran mi teléfono inteligente, iPhone, BlackBerry, Nokia, y me lo quieren quitar... Evidentemente, si estoy en Estados Unidos, poco podré yo decir, búsqueme un abogado. No lo va a poder usted buscar, pero hay una lesión posible a la privacidad y usted podría oponerse, pienso yo, en caso de que así fuera. Pero porque no pienso que la solución al derecho de autor esté buscando computadora por computadora, porque eso hace inviable la cuestión. Bueno, por ejemplo, si hay una lesión de esa magnitud, podría, pero por ejemplo, aún aquí en República Dominicana, para yo poder incluso incautar un equipo, para yo ir a una casa y revisar, yo tengo que tener una orden judicial. Si la hay, entonces evidentemente, métase en mi casa, averígüelo. Pero acuérdese que cuando se mete en mi computadora va a haber información personal, relevante, secretos, y va a haber cosas también protegidas por derecho de autor. Entonces... Pero claro, el día que me pregunten sobre eso, yo tendré que decir, sí, lo compré en iTunes, en Amazon, en la tienda de disco tal. Pero la verdad yo puedo decir que yo compré el CD, yo tengo muchísimos CD que perdí. Y cuando yo encuentre uno que los tenga originales, se lo voy a copiar. Yo lo compré lícitamente, pero lo que voy a tener es una copia. Y yo puedo decir que es mi copia, pero privada. O sea que... No es tan fácil, por eso violamos tanto derecho de autor, porque es que no es fácil yo ir computadora por computadora revisando, porque el material es fácilmente copiable, reproducible, etcétera, etcétera. ¿Usted tenía algo por aquí? Miren, resumiendo, yo... Ah, ok, sí. El argumento no está protegido por derecho de autor como tal. Insisto, si yo estoy... Mi argumento es... Dígame un argumento posible.
Bueno, por ejemplo...
No, le doy un ejemplo yo. Mire, un fotógrafo que es ciego, nació ciego y sin embargo tira fotos. Y yo voy a hacer un cuento sobre eso. ¿Le parece original mi argumento? Sí. Y usted quiere hacer una película sobre un otro ciego que también tira fotos. ¿Le puedo yo prohibir a usted que tire, que haga ese argumento? No, no, porque es una idea. Es un argumento general. Ahora, si el argumento contiene una originalidad tal que pueda ser protegido, ahí sí. Bueno, pero la originalidad sobre todo. O sea, ¿qué tiene tu argumento que yo he robado, que yo he plagiado, que yo he tomado? Si tu argumento es una idea, la idea no se protege, se protege una obra, un punto, una coma, una palabra, una secuencia de oraciones. ¿Usted me va a decir algo diferente? ¿Usted no? No, bueno, resumiendo, hablamos de plagio. ¿Qué es plagio? Plagio es apropiarme de la idea de un autor haciéndola pasar como si fuera mía. Dijimos que el plagio tiene una implicación ética. Evidentemente, como robar, me apropio de la idea de otro, evidentemente lo que he hecho no es ético. La conducta humana, ¿verdad?, implica que esa acción que he hecho no es ética. Pero esto tiene una implicación jurídica. La ley tipifica el plagio como un delito. Entonces, cuando yo les robo la idea al otro, es como si les robo el carro al otro. La ley me castiga por eso. Y esto tiene una implicación disciplinaria. La universidad está apropiándose, empoderándose de los casos de plagio. No podemos plagiar. Si plagiamos, la universidad es actora inmediata contra el plagio. Tratemos de no plagiar porque la universidad sí también lo prohíbe. Y hablamos de algunas técnicas puntuales para no plagiar. Cite de manera correcta, ciñase a un método de cita, no cite literalmente si lo que cita es literalmente el autor, cite entre comillas, si lo que hace es una paráfrasis, aún así cite porque lo toma del autor, etcétera, etcétera. Para servirles, cualquier duda o pregunta, espero que hayamos aprendido mucho hoy.